Son 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid deflactará todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene, lo que supondrá un ahorro de en torno a 300 millones de euros, anuncio que ha hecho la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Por eso les anuncio que la Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene. De manera que si una familia ingresa más ese año, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación. Es decir, si no hacemos nada, lo que provocaría sería una subida de impuestos que queremos evitar.
La medida, detalla el Ejecutivo Regional, entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y casi el 60% de los autónomos ya ha trasladado a su negocio la subida de los precios. Así lo ha dicho el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en la presentación del barómetro que realiza la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, encuesta según la cual 8 de cada 10 autónomos aseguran haberse visto afectados por la inflación, en especial por el encarecimiento de las materias primas, los carburantes y la luz. Además, y de acuerdo a los resultados del barómetro, un 66,5% de los autónomos todavía no ha recuperado lo perdido durante la pandemia y un 30,2% de ellos no descarta tener que cerrar su negocio por su mala situación.
2 de cada 3 autónomos, el 66,5%, pues no saben todavía lo que es recuperar su negocio tras lo perdido durante la pandemia. Estamos hablando claramente que 2 millones de autónomos no saben todavía lo que es la recuperación.
En clave empresarial, el Gobierno vasco ha exigido a Siemens Gamesa información de forma inmediata sobre la OPA anunciada por su principal accionista Siemens Energy y ha afirmado que trabajarán por el mantenimiento de la actividad de la empresa en Euskadi. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, en declaraciones a Radio Euskadi.
En este momento yo creo que tenemos que decir que estamos recibiendo noticias continuadas de la situación complicada que está atravesando Siemens Gamesa y desde luego, bueno, pues esta nueva noticia genera más incertidumbre. Ahora bien, tampoco tenemos más detalles de lo que va a suponer la operación y yo creo que tenemos que intentar conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo y si algo podemos achacar en estos momentos quizá es esa falta de comunicación.
Declaraciones de Tapia después de que Siemens Energy adelantara el sábado la presentación de la OPA de exclusión de bolsa de Siemens. En Gamesa pagará 18,05 euros por acción y en efectivo para hacerse con el 32,93% que no controla. Mientras, y a pesar de que el CEO de la compañía alemana ha asegurado que mantendrá el empleo en España, desde el comité de empresa de Gamesa creen que siempre que se habla de sinergias hay despidos. Clara Fernández es su presidenta.
A mí me gustaría decir otra cosa, pero sinergias, ahorro de costes, nuestra experiencia siempre ha sido esa. Hay que tener en cuenta que desde que se produjo la fusión, y no era una OPA ni una compra, con Siemens se han destruido más de 1.500 puestos de trabajo en España. Entonces, ahora con una OPA, unos malos resultados, ahorro de costes, sinergias, para nosotros eso es tijeretazo.
Títulos de Gamesa que lideran esta sesión, las alzas del IBEX 35 suben en tiempo real un 6,27%, se colocan en los 17,79 euros, acercándose a los 18,05 euros que ofrece Siemens Energy. El desembolso de la alemana para hacerse con el 32,9% que no controla de Gamesa alcanzará los 4.048 millones de euros. El precio supone valorar su filial eólica en 12.294 millones de euros. Avances de Gamesa dentro de un IBEX 35 que este lunes también opera en positivo. Sube el selectivo español un 0,89%, se coloca en los 8.559 puntos. El resto de plazas europeas operan también en positivo, salvo el Mittel italiano, que cede un 0,47%. El resto, como decimos, en positivo. París arriba un 0,39%. El DAX alemán sube un 0,91%, mientras que la media europea, el Eurostox 50, se revaloriza un 0,66%. Tono mixto en la renta variable europea, tras conocerse que la confianza empresarial subió en mayo en Alemania y de momento no hay señales de recesión económica, pese a los cuellos de botella en los suministros de materiales y la guerra en Ucrania.
Otras noticias.
La Comunidad de Madrid continúa con 30 casos positivos por PCR de viruela del mono y aumentan a 45 los que están en estudio en la región, datos que ha adelantado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien ha dado cuenta además de los heridos que han llegado a Madrid desde Ucrania.
A esta madrugada, a las 3 de la mañana, llegó el avión con los heridos de guerra de Ucrania. En total tenemos 14 de pronóstico más grave que ya se han distribuido en hospitales madrileños, hospitales que, tengo que decir, con un gran alto grado de resolución por la complejidad que tienen estos pacientes, y 11 pacientes menos graves que ahora mismo se encuentran en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. A partir de ahora, a dejar a que actúen nuestros profesionales y, bueno, pues darles el tratamiento más adecuado.
Noan, continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. El banco de tu nueva casa.
Radio Intereconomía, Finanzas y Valores. Un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta. Con Javier Santonja.
Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, 23 de mayo, y un IBEX 35 subiendo con fuerza, porque sube casi un 1%, 8.562 puntos. Estamos viendo el DAX ZETA de Frankfurt, que prácticamente el mismo porcentaje que, bueno, superando los 14.000 puntos, 14.109 en este momento. Estamos viendo el resto de plazas europeas, como el CAC 40 parisino, que, bueno, no sube tanto como el nuestro, pero bueno, es por encima de los 6.300. El MIB italiano se queda un poquito atascado ahí con la frontera psicológica de los 24.000. Y bueno, pues el FTSE londinense, que también sube algo más del 1%, los 7.477, día en el que los futuros americanos los vemos con algo de respiro, un 1%, algo más del 1% con el Dow. El Standard & Poor's exactamente igual, y el Nasdaq, pues ahí en los 0,90 puntos porcentuales de subida en la preapertura. El índice VIX, que es el índice de volatilidad, maldito índice VIX, lo mal que nos lo está haciendo pasar, bueno, pues hoy se relaja un poquito en los 28 puntos, estando por encima de los 30, y por encima de los 30, bueno, pues el peligro es inminente. Pero hoy no hablamos de peligro, hoy está todo en verde. Hemos visto esta mañana el Nikkei, que ha terminado con una subida del 1% por encima del nivel psicológico de los 27.000. Y bueno, pues un día o una semana en la que, bueno, pues estaremos todos muy pendientes de las actas de la Fed. Estas actas de la Fed, que, bueno, son palabrotas que dicen los analistas, las actas de la Fed, que efectivamente, bueno, pues se van a publicar el miércoles. Todo el mundo pendiente un poco de esos datos, que de alguna forma nos van a arrojar algo de pista, algo de luz hacia por dónde van los tiros en la Reserva Federal Americana, que marca un poco el timón de lo que van a hacer el resto de bancos centrales, ¿no? Por lo menos el Banco Central, el británico y por tanto, y el europeo también, y el Banco Central Europeo, aunque Lagarde hoy también ha hecho sus declaraciones. Pero bueno, estas actas de la Fed que van a hablar fundamentalmente de, bueno, pues ver si efectivamente vamos a subir 50 puntos básicos en junio, que yo creo que sí, y otros 50 en julio, que yo creo que también, y tampoco sería para rasgarse la vestidura. Lo que estaremos también muy pendientes es esa maldita recesión en la que algunos pautan de que efectivamente puede haber un 35% de posibilidades de que a final de este año, principio del que viene, Estados Unidos caiga una recesión. Recordemos, recesión técnicamente es cuando se acumulan tres trimestres en crecimiento negativo. Yo personalmente creo que no vamos a entrar en recesión, pero bueno, también yo soy muy optimista y tampoco hay que tenerlo muy en cuenta. Don Jesús Viana, Dapros Consultores, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Yo también aquí me apunto pues a tu carro, soy también muy demasiado bien. Optimista.
Pues venga, quizás. Ahí todos nos tenemos que apuntar al carro. Hombre, yo creo que tal y como están las cosas, es verdad que tenemos los riesgos geopolíticos, es verdad que los resultados empresariales tampoco han sido todo lo bien que se esperaba en Estados Unidos al otro lado del charco, pero todo esto al final tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte negativa es que los resultados, pues lógicamente, marcan un poco la línea a seguir y cómo van a evolucionar las cotizaciones, ¿no?, de estas empresas. Pero por otro lado, bueno, pues ya el enfriamiento cae por sí solo de forma natural con una, bueno, pues con unas expectativas que no se cumplen, aunque los resultados no son malos, pero bueno, esas expectativas incumplidas, pues de alguna manera lo que están es frenando un poquito el calentamiento de la economía, y tampoco necesitas otros medios más artificiales como es la atención de la política monetaria en cuanto a subida de tipo de interés. Yo creo que bueno, pues esto se puede ir de alguna forma relajando. Vamos a ver cómo van los datos y cómo la Fed va registrando esos datos. Yo creo que la Fed está poniendo algo de miedo, enfriamiento verbal en la economía, que creo que lo están haciendo bastante bien. Yo confío muchísimo en la Fed, en el equipo de la Fed, y creo que lo están haciendo bien. Y ese miedo, bueno, lo que pasa es que llega, claro, en forma de pánico a muchas veces a los mercados, es inevitable, pero que creo que la sangre no llegará al río, Jesús.
Yo creo que, vamos, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que acabas de hacer, y creo que hay un factor que quizá no se tiene muy en cuenta, y es que cuando se dice que los resultados empresariales que están por debajo de las estimaciones, pues en muchas de las publicaciones que se están dando, hay que tener muy en cuenta que estamos comparando primer trimestre del año 22 con primer trimestre del año 21, que fue excepcionalmente positivo, porque fue justamente cuando se salió por la recesión. Entonces, estamos haciendo una comparación sobre un trimestre, digamos, muy bueno. Yo creo que a medida que vaya transcurriendo pues el ejercicio, esto sobre todo a partir pues de los resultados del tercer trimestre, sí que podemos tener pues quizá pues un encaje más realista con lo que está previsto, porque al compararlo con el tercer trimestre pues del año 21 ya no va a ser como un trimestre excepcional, porque ya en el tercer trimestre pues del año pasado ya se empezó pues a notar todos los efectos de la inflación y también pues los efectos un poco de las rupturas que sí de las cadenas pues, de suministro, pues encarecimiento también que sí del petróleo, etcétera. Yo creo que esto, conforme vaya pasando pues el tiempo, pues los comparativos estos trimestrales previos van a estar más ajustados con lo que es la realidad.
Uh-huh. Pues sí, efectivamente. Don Julio Matí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, buenas tardes, Jesús, y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Bueno, tú el mercado americano lo conoces muchísimo mejor que yo, pero muchísimo, muchísimo mejor que yo. Y yo me he fijado, yo me he fijado en los resultados de Walmart, que es un minorista, el mayor minorista, digamos, del país, que de alguna manera nos mide un poquito el termómetro del consumo en las familias americanas. Y ellos, hay una cuestión...
Permíteme que sí, Walmart sí. Es una especie así, como digámoslo así, como para no decir marcas, como nuestros grandes, sería el equivalente es una gran superficie, y es la gran superficie por excelencia de Estados Unidos.
Así es, competencia de Costco y bueno, algo similar, parecido, salvando las distancias a un Carrefour, etcétera.
Exactamente, pero vamos.
Pues fíjate, te doy un...
Lo digo para ilustrar a nuestros,
sí,
a nuestros oyentes, donde evidentemente, vamos a decirlo, en muchas zonas de Estados Unidos es donde se proveen un montón de familias.
Efectivamente. Bueno, pues yo realmente te doy una frase como introducción y ahora ya te dejo porque tú vas a explicarte muchísimo mejor que yo. Dice que aunque el tráfico de compradores en las tiendas sigue siendo fuerte, sigue siendo fuerte, la elevada inflación ha empezado a erosionar el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses. Esta es un poco la pauta que pone encima de la mesa Walmart, intencionadamente, y es un poco lo que estamos hablando. Es decir, si hay inflación porque suben los precios, bueno, pues se resiente el poder adquisitivo de las familias. Y eso ya per se está frenando el consumo. Y ese frenazo de consumo, de alguna manera, es un enfriamiento de economía que no necesitas adherirle una subida de tipos agresiva, porque ya per se la propia inflación va haciendo su trabajo, ¿no? Mermando el poder adquisitivo. A mí me ha parecido muy ilustrativo, Julio.
Vamos a ver, cuando se está en situaciones inflacionistas como la que estamos ahora, hay que distinguir dos posibles reacciones del consumidor. Evidentemente, cuando suben los precios, lógicamente todo aquel que no le suben sus ingresos en la misma proporción, pues su capacidad de consumo y su capacidad de ahorro se ve mermada. La primera decisión que tiene que tomar el consumidor es ¿qué hace? ¿Reduce el ahorro? Es decir, ¿mantiene el consumo reduciendo el ahorro? ¿Mantiene el ahorro, lo que reduce es el consumo? ¿Reduce ambas? Pero es que a su vez, dentro de lo que es la reducción del consumo, hay dos tipos de reducción de consumo. Una es la reducción del consumo absoluta, es decir, si ahora consumo menos, pero la otra es una reducción de consumo relativa, y es no consumo menos, sino que cambio la calidad, la cualidad de lo que consumo. Así que si antes, por decir algo, consumía, por decir algo, pan a 50 euros la barra, pues ahora en vez de la de 50, lo que consumo es el mismo pan, pero no sé, a 30, 35 o 40, no sé si he dicho euros la barra, creo que me he parado.
Pero es ilustrativo. Bueno, 50 euros es una barbaridad, pero sí. ¿Vale? Pero efectivamente, en vez de comprarte la barra de pan de un euro, pues intenta buscarla de 0,75, claro.
Exactamente, es decir, hay que ver, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que ha ocurrido, creo yo, es que, lógicamente, estoy hablando de las economías occidentales, y para economía occidental, por antonomasia, la estadounidense, ¿de acuerdo? Donde el consumo tiene un peso muy, muy alto, pasa igual que en la economía japonesa, un porcentaje muy alto de su PIB es consumo interno, ¿eh? Sí, más sí. En Japón que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos también, sí, sí, también van sobrados. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido? Bien, pues que se ha optado mayoritariamente, estoy hablando, obviamente, en términos de grandes números, se ha optado por la segunda opción a la hora de reducir el consumo. Es decir, no se ha dejado tanto de consumir en términos de unidades como en términos de calidad o cualidad de esas unidades.
Sí, señor. Oye, tengo un chiste con esto, perdóname, pero es que, bueno, es un chiste que es una realidad. Hacía una entrevista en una gasolinera y bueno, pues al paisano de allí, pues le cogen, le dicen, ¿qué opina usted de la subida tan impresionante que ha tenido el combustible? Y dice, para mí no ha subido, yo siempre he hecho 30 euros.
Claro.
Perdón, por... pero es verdad.
Bueno, va en la línea de lo que yo estaba comentando. Sí, sí. Bueno, esto hace otra cosa. Claro, ¿esto qué es lo que ocurre? Cuando una economía se basa en empresas que son empresas que tienen una alta adaptabilidad, mejor dicho, una alta flexibilidad a la hora de repartir o distribuir su carga productiva entre sus diferentes calidades, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, lógicamente, se ven mucho menos afectadas estas economías que las que no tienen esta flexibilidad en el peso específico de las distintas calidades de los productos que fabrican sus empresas. Dicho de otra manera, y ya con esto concluyo, vamos a poner el siguiente ejemplo. Y es que hay veces donde la misma fábrica que fabrica un determinado elemento, bueno, pues a la de calidad superior le pone, dentro de lo que es la programación posible, pues le pone a ese elemento, no sé, 27 opciones de programación y le pone un precio muy superior, y después a la que no tiene tanta calidad o a la que ya vende como menos calidad, le pone simplemente, en vez de ponerle 27 o 28 puntos de programación, le pone solo 15. Es más, viene la segunda parte. Otra opción es que la que vende como de muy alta calidad es porque la somete a unos tests cuantitativos muy, muy elevados, mientras que a la que vende, como menos calidad y a menos precios, porque la somete a unos test menos prolongados y cuantitativamente menos dimensionados. Pondré un ejemplo. Para que Rolls-Royce acepte un motor, pone una moneda, de canto en el motor, enciende el motor 1000 veces, y si la moneda en una de esas 1000 veces se cae, ese motor se desecha, porque no ha pasado los test de calidad. Claro, ¿qué ocurre? Que tiene que repercutir en el precio de los motores. Cuando vende el coche, tiene que repercutir en el precio de esos motores que ha aceptado porque han superado la prueba de las 1000 veces, tiene que repercutir el coste de todos los que ha desechado. Pero es verdad que la calidad, ese coche, pues evidentemente tiene una calidad espectacular porque ha superado la prueba del test. Bien, pues ahora en Estados Unidos, ¿qué ocurre? Las fábricas, que para todo esto están muy desarrolladas, mucho más que las nuestras, también es verdad que nosotros somos mucho más de servicios, pues allí que hay una alta flexibilidad y adaptabilidad en estos términos por parte de los ingenieros estadounidenses, pues es lo que hacen. Ahora, ¿qué es lo que? En el peso de distribución dentro de la calidad de sus distintos productos, ahora lo que hacen es que en ese peso, pues lo varían. Dicen, bueno, señores, pues ahora en vez de hacer el producto con calidad de nivel 10 y vender de nivel 10 el 50% y de nivel 5 el otro 50%, vendemos del nivel 5 el 70% y el 30% solo del nivel 10.
Perfecto.
Eso aquí es impensable todavía, porque ni es que tampoco nuestros queridísimos gobiernos, digo nuestros queridísimos, hablo en plural, con independencia de ideologías, es que de todo esto los que están en nuestros gobiernos, pues no sé si saben, pero parece como que les da igual.
Sí, bueno, hace falta también tener calado y tener también iniciativa política y mentalidad muy liberal, ¿no? Para ciertos aspectos, cosa que yo creo que ahora, pues, es protagonista más por su ausencia. La mentalidad liberal en los gobiernos centro progresistas, a veces tarda en llegar, a pesar de que hay miembros del gobierno que sí que tienen mentalidades absolutamente liberales y muy contrastadas. Vamos a dar algunos datos. Barril de crudo Brent está en 111. La divisa, estamos viendo, Jesús, eurodólar de 1,05 ha pasado a 1,0654, algo más de debilidad del dólar, algo más de fortaleza del euro, algo más de respiro, se podría decir. Estamos viendo los bonos americanos, el Treasury americano se estanca en el 2,80, 2,83, pasó del 3%, pero parece ser que se relaja. Esta relajación, tanto en los tipos, en el Treasury americano, el bono a 10 años, también se está produciendo algo en Europa, pero sobre todo esa relajación también de la divisa, ese debilitamiento, bueno, así es un debilitamiento entre comillas, pero debilitamiento al fin y al cabo que se está produciendo hoy con un eurodólar que se acerca más al 1,07 cuando antes pensábamos que el 1,05 iba a pasar a 1,04, bueno, pues tampoco es negativo, ¿no?, en este momento, Jesús.
No, esto, la verdad es que más que decir una fluctuación pues en el dólar, yo creo que se está produciendo una fluctuación pues en el euro.
Efectivamente.
Porque el dólar se está fortaleciendo pues frente a casi todas las monedas. Está actuando ahora muy 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 claramente como moneda refugio, cuando el oro, esto de forma poco explicable, no se está comportando como en otras crisis pasadas o históricas, prácticamente en casi todas pues las crisis que hemos tenido, cuando hemos tenido mucha inestabilidad a nivel pues económico, que actuaba siempre como sitio en el que se refugiaban parte de los capitales. Esta vez está subiendo muy poco, la verdad yo estoy un poco estoy sorprendido por esta poca fortaleza pues del oro, y en cambio se está trasladando hacia el euro. Y yo creo que bueno, pues ahora ha tenido pues una pequeña recuperación nuestra moneda frente al dólar, pero que no cambia pues en absoluto toda la tendencia, que está, viene prácticamente pues de uno.
Eso último no te he escuchado, Jesús, pero sí te había escuchado con el tema del oro, que efectivamente totalmente de acuerdo contigo, está a 1.861, todavía por debajo de esa cota de los 2.000, cota que ya ha superado en algún momento, pero que ahora todavía se mantiene un poquito más lejos. Un euro dólar, como decíamos, 1.0654, la semana pasada estuvo rondando 1.055 más o menos, con lo cual algo más de fortaleza por parte del euro. Christine Lagarde ya ha hecho declaraciones en el sentido de que, bueno, pues iríamos un poquito detrás, por detrás de la Fed, pero que sí que, bueno, pues ahonda en que va a contener la inflación también con subida de tipos y luego con la disminución del balance por parte del Banco Central Europeo. Son, bueno, pues las típicas declaraciones de la política monetaria en la que todos estamos habituados, pero es verdad que todavía no ha dado pasos tan firmes como la Fed. Y sí, sorprende algo lo que estás contando con el tema del euro, que no se está trasladando a los bonos. Es verdad que el bono alemán a 10 años está ahora mismo en el 0,97, una ligera subida. El bono español a 10 años ahora mismo está en el 2%, justo 2,083, pero tampoco se le ve con muchísima fuerza. Se ha relajado algo la curva. ¿Dónde está el dinero? Jesús, y ahora paso a Julio. ¿Dónde está el dinero? ¿En cuenta corriente? Porque,
pues, hombre,
porque
yo,
no está
yo
en el oro. No está tampoco en los bonos, tampoco se están vendiendo viviendas, en Bitcoin tampoco, porque el Bitcoin se sigue manteniendo los niveles de 30.000, hoy 30.486, después del desastre de Luna, Terra, etcétera, etcétera, se mantiene más o menos estable, pero que tampoco está siendo refugio. ¿Dónde está el dinero?
Bueno, Jesús, en el sector inmobiliario, por lo menos aquí en España, sí, ¿eh? Si de este mes de mayo pues hemos batido récord en cuanto pues al número que se de transacciones que se han realizado. Pero bueno, estamos hablando pues de un tema local, ¿no? Yo creo que una parte pues importante se está yendo hacia el dólar, precisamente lo que explicaría pues esta fortaleza que está teniendo no solamente frente a nuestra moneda, sino frente pues en general pues a todas las monedas convertibles, ¿no? Y este repunte que hemos tenido ahora mismo, no pasa por 1,05 a 1,06, tampoco cambia la tendencia. Yo creo que la tendencia sigue siendo a que se va a seguir pues apreciando más el dólar, porque llevan varios meses por delante pues en el tema de la subida de los tipos de interés, y también porque está actuando clarísimamente como moneda de refugio frente a todas las inestabilidades que se están produciendo. Y decía que estamos ahora mismo a 1,05, 1,06, pero que venimos de hace 5 o 6 meses que estábamos a 1,18, 1,20.
Ah, así es.
Ha habido pues una revaluación importantísima del dólar frente quizá pues al resto de las monedas. Nosotros lo estamos ahora testeando contra el euro, pero posiblemente que haya habido una revaluación parecida frente al resto pues de las monedas fuertes.
Y dentro,
no sé, tú que llevas más presente el yen, ¿cómo se ha comportado el yen frente al euro?
Bueno, pues el yen también, sorprendentemente, el dólar yen, digamos, que había sido refugio en las anteriores crisis, el dólar yen está ahora mismo a 127, una auténtica barbaridad. Veníamos de 110 a 127. Esto es debilitamiento total del yen con respecto al dólar, es decir, fortalecimiento del dólar, en la misma línea de lo que estás comentando tú. Y también muy sorprendente, porque recordemos que las antiguas crisis, en el año 2008, el refugio era el dólar yen. Precisamente lo que hacían era, pues había casi un efecto llamada, que no era tal, porque había incluso mensajes disuasorios por parte del Banco Central de Japón, el Banco de Japón, para decir, oye, por favor, no traigáis vuestras reservas a las partidas no residentes en Japón, porque nos vais a arruinar, porque se estaba fortaleciendo el yen y estamos siendo poco competitivos en nuestra economía, no solo en el consumo interno, sino, por supuesto, en las exportaciones, como decía antes Julio, también importante las exportaciones por parte de la economía japonesa, su balance de pagos. Y entonces decían, por favor, no vengáis, y era irremediable. Pues ahora se ha producido el efecto completamente contrario. Estábamos en niveles de 110, ha subido a 127. Ese es debilitamiento del yen frente al dólar. El dólar se ha ido fortaleciendo. Y bueno, pues un poquito lo mismo que está pasando con el euro. Y ahora mi pregunta es, Julio, vale, el dinero se está yendo al dólar. Efectivamente, lo de hoy es una anécdota. No se está yendo al oro. Tampoco se está yendo al Treasury americano, al bono de 10 años americano, que ha llegado al límite del 3,20, pero vuelve otra vez al 2,80. ¿Dónde está el dinero, Julio?
Pues mira, creo que en un porcentaje muy importante.
¿En cuenta corriente?
Yo no sé si diría cuenta corriente, pero diría que está en stand-by, largado. Sí, sí. La gente está esperando. Bueno, cuando digo la gente, quiero decir los agentes. Vamos a hablar con mayor propiedad. Ahora mismo lo que fundamentalmente hay es una cautela y una prudencia, en unos niveles superiores a lo que ha sido tradicional en los últimos años, sobre todo en los años previos a la pandemia. Hay mucha cautela. ¿Hacia dónde se está yendo? Fundamentalmente hacia las monedas que están respaldadas por economías con una amplia capacidad de adaptabilidad.
Sí, señor.
Es decir, a economías fundamentalmente también con una alta seguridad jurídica. Uh-huh. Las monedas respaldadas por economías que son de países o tuteladas por países con la mayor garantía jurídica, con la mayor seguridad jurídica. pondré un ejemplo. Es simplemente un ejemplo. España. Ya sabéis que me gusta mucho hablar de nuestro país. Estamos en plena campaña de renta. Esto es un ejemplo de seguridad jurídica. Estamos en plena campaña de renta. La campaña de renta empezó el día 6 de abril. El día 10 de mayo se aprueba una orden ministerial que se publica el día 11 de mayo en el boletín oficial, donde se aprueban para el año 2021, para que se tengan en cuenta en la renta que se va a presentar ahora, los índices correctores de la estimación objetiva en el IRPF. Vamos a ver.
¿Y quién ha hecho la declaración, quién ha hecho la declaración entre el día 6 de junio y el 10 de mayo? ¿Qué tiene que hacer, una paralela o cómo va esto?
No, tiene que hacer una rectificación.
Y esa rectificación que la hacen los asesores, ¿no? Las hacen los agestores.
Claro, claro.
Qué barbaridad. Claro, claro. Es decir, qué barbaridad.
Esto, ¿a qué voy a...? ¿Con qué voy con esto?
Pero es verdad que esto está pasando. O sea, desde el día 6 de abril al día 10 de mayo, después de un mes de haber dado el banderazo de salida...
35 días. Es absolutamente increíble. 35 días que respecto a los 85 de la campaña es el 41% de grado de avance temporal.
Impresionante.
Si la gente que ha presentado la renta lo hiciese de forma lineal en términos temporales, 4 de cada 10 de los que se viesen afectados por la estimación objetiva por estos índices
tendría que volver a hacerla.
Tendría que presentar una rectificativa.
Buah.
Bueno, pero, eso es seguridad jurídica.
Que no están, perdona, Julio, también es importante que no todos los afectados están pegados al BOE a ver qué se publica.
Bueno.
Yo creo que la
desastre.
Menos del 10% van a hacer esa rectificación.
Bueno, qué desastre.
Pero qué desastre. A lo que voy es a la seguridad jurídica, pero es que voy más lejos. Estos índices de reducción, ojo, porque ya en el impuesto de renta del 2020, es decir, el que se presentó en el 2021, que venían motivados, evidentemente, como por cuestiones de la COVID-19 que había pasado en el 2020, pues vale, el año pasado puede ser que les pillara un poco a desmanos, porque es verdad que el año pasado se aprobaron el 26 de abril, cuando ya estaba empezada la campaña. Pero es que este año, que es respecto al 2021, que es el primer año con la COVID, año completo, el 21, es que ni siquiera el 26 de abril, es que todavía se han retrasado más y lo han sacado el 10 de mayo, bueno, el 11 de mayo, que es cuando se publica.
Qué barbaridad.
O sea, la seguridad jurídica. No, si sigue la pandemia, el año que viene, en vez de ya, como van subiendo, el año que viene, en vez de ya presentarlo en mayo, lo hacen en junio.
Qué barbaridad.
Hombre, si sigue en la misma tendencia.
Qué barbaridad.
Entonces, lo que quiero poner como muestra es la seguridad jurídica que aquí tenemos. Entonces, cuando me preguntas, ¿dónde está el dinero? Pues mira, me vas a permitir que te diga, ¿dónde no está? Pues aquí no viene.
Bueno, buena respuesta. ¿Eh? Buena respuesta.
¿Dónde no está? Pues ya te digo yo, aquí no viene. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, nuestra seguridad jurídica, que el dinero, que es miedoso por naturaleza y por su propia idiosincrasia, como no puede ser de otra manera, y más vale que sea miedoso, pues lógicamente no va donde existe esta inseguridad jurídica. Si a eso le añades que la economía española, en términos de productividad y de competitividad, pues tampoco es que sea así como para que le den un premio. Ahora lo extiendo a Europa, donde es verdad que en Europa pues hay auténticos buques insignias de economía, como puede ser Alemania o Francia, Italia también, en cierto modo. Pero también es que hay países, porque no somos nosotros los únicos que estamos así, Grecia, etcétera, que hay unos pocos que estamos todos así tocando la flauta con el mismo son. Uh-huh. Pues lógicamente, ¿dónde no va el dinero? Al euro. ¿Cómo va a ir al euro? Uh-huh. Y se va a monedas fiduciarias, porque ahora mismo la moneda virtual, la criptomoneda, pues también es verdad que dado como lo que está ocurriendo, tampoco es donde va, tampoco es ahora mismo un sitio de refugio, pues la moneda fiduciaria, como digámoslo así, alternativa a la moneda virtual, moneda fiduciaria porque detrás hay un Estado que responde de ella,
sí, sí,
pues se va a economías potentes
economías que tienen capacidad de adaptación porque ya se han preocupado esos estados de tener un tejido empresarial potente.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues eso es lo que de alguna forma muestra la cotización del eurodólar, que aunque hoy se relaja un poquito, pues como decía bien Jesús, ¿no? Viene de una línea descendente de fortaleza continua. Pues vamos a ver, desde niveles el eurodólar, vamos a ver, en el año ha estado en niveles cercanos al 1,22 en los últimos 365 días, Jesús, 1,22, y estamos hoy a 1,06 y porque, bueno, nos ha pillado en rebajas, porque estaba 1,05, ha tocado el 1,055, o sea que de alguna manera la fortaleza que ha demostrado el dólar en los últimos 365 días es salvaje, absolutamente salvaje. Y luego dentro de que efectivamente el dinero se va al dólar, también se ha deshecho muchísimas posiciones, tanto del Dow Jones como del S&P 500, como del Nasdaq. Por lo tanto, no solo ha entrado mucho dinero en dólar, sino que además dentro de la propia economía americana se ha ido mucho dinero de las bolsas. Y toda esa masa monetaria no ha ido necesariamente al Treasury americano como algunos esperábamos. El Treasury americano ha llegado a tener rentabilidad del 3,22, pero hoy está al 2,88. Tampoco ha ido al oro. El oro ha llegado a estar en esa frontera psicológica de 2.000 y hoy está a 1.800 y pico. Tampoco ha ido al oro. Tampoco ha ido al Bitcoin, porque el Bitcoin, bueno, pues lleva ahí un poquito pegado a la línea de 30.000. Por lo tanto, el dinero está todavía esperando, ¿no? Como decía los americanos, ¿no? Esperar y ver. Bueno, pues tampoco es tan negativo, ¿no, Jesús?
No, la verdad es que yo tampoco sé bien dónde está, porque quizá esté pues en liquidez, porque yo
absoluta,
creo que también...
Liquidez absoluta.
Claro, estos momentos en los que hay mucha incertidumbre son los que al final más, más liquidez suelen acumular, lógicamente, cuando hay tranquilidad y cuando hay estabilidad, pues el dinero es el que suele ir hacia inversiones, y cuando hay mucha inestabilidad se suele refugiar fundamentalmente pues, en liquidez, o ahora fundamentalmente debe estar esto refugiado pues en liquidez. No conozco tampoco cuáles son los datos pues, de la masa monetaria, pero estoy seguro que estará esto marcando cifras muy altas y no máximos.
Sí, efectivamente, y permíteme un comentario porque he estado revisando, digamos, los datos que van a aparecer esta semana. Es una semana sosa, entre comillas, de resultados y de información, pero hay una que me parecía muy interesante, y es que estamos ahora mismo, el próximo viernes, se va a aplicar en Estados Unidos los datos de abril sobre ingresos y gastos personales. Importantísimo este dato, es importantísimo para la FED. La FED es muy sensible a este dato, porque de alguna forma se ve un poco cómo va a ir el consumo. Esto que nos comentaba también Julio, que me ha parecido interesantísimo, como que se baja como un peldaño de calidad para seguir consumiendo más o menos lo mismo, precisamente por el hecho de poder equiparar esa falta de poder adquisitivo de las familias como resultado también de la inflación, de la subida de precios. Pero este dato del viernes, que es el dato de ingresos y gastos personales, bueno, pues es lo que llaman el índice de precios del consumo personal, me parece interesante. Fíjate que hay, esta semana tenemos en la agenda pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, tenemos solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, tenemos las cifras revisadas del PIB, tenemos también las ventas de vivienda nueva. Todo eso fenomenal, pero pasa a un segundo plano, todo el mundo pendiente de esos ingresos y gastos personales. Jesús, no sé, la FED está muy pendiente de esto para revisar esa línea que tiene marcada de subir 50 puntos básicos durante el mes de junio, los tipos de interés, que no me parece una barbaridad y que creo que el mercado lo debería tener descontado. ¿Qué opinas? Y ahora paso a Julio. ¿Qué opinas, Jesús?
Pues es que no tengo opinión. Yo sinceramente creo que hay pues un enfriamiento, y quizá más acusado en Estados Unidos que en la Unión Europea. Tú fíjate que habéis comentado hace poco que había, es decir, qué es lo que había comentado pues el director, el CEO de Boreward Mar, en la última presentación. Esta presentación ha tenido como consecuencia una caída del 20%. Esta semana pasada cayó la cotización de estas acciones. Uh-huh. Se colocó prácticamente pues a la altura de hace 2 años y medio. Tremendo, simplemente porque había habido una reducción de los beneficios trimestrales pues de 2.700 millones a 2.000. tampoco es tanto, es decir, ronda pues el 25%, pero que eso afecte a una caída de la cotización del 20%, me parece que estamos pues en una pues en una fase en la que estamos sobre reaccionando prácticamente a casi todo, es decir, así es muy difícil poder estar poder hacer análisis con tranquilidad y con sosiego, ¿eh? De uh-huh. verdad.
Sí, está la virulencia del mercado no tiene parangón y la verdad es que está muy sobrereaccionado. Empezamos con Netflix, ¿os acordáis de Netflix, no? El resultado sí. de las acciones de Netflix, que era una auténtica exageración. Vamos a dar algún dato sobre Netflix, que a mí me parece curiosísimo. Es verdad que tuvo muchísima captación y muchísima expectación en un momento determinado, pero en lo que va de año ha tenido un máximo, y oímos bien, ¿eh?, de 700 en la cotización, y hoy está cotizando por debajo de 200. 700 y hoy por debajo de 200. Es verdad que sus expectativas en cuanto a, bueno, pues lo que se podía pensar de una evolución de nuevos suscriptores ha bajado extraordinariamente, pero bueno, por favor, pero es que yo creo que aunque hay segundas líneas en los análisis, y el otro día tú me comentaste algo, Jesús, interesantísimo sobre Netflix que ahora contamos, pero yo creo que la sobrereacción es a mí me parece mayúscula, ¿no?
El castigo ha sido tremendo, sí. Tremendo. El castigo ha sido excesivo, pero efectivamente Netflix yo creo que ya se puede ir despidiendo pues de los crecimientos que ha estado manteniendo hasta ahora.
Pero de 700, no porque... de 700 a 186 que está cotizando ahora. Ha llegado a marcar un mínimo de 162. Una exageración. Una exageración. Y Netflix ha venido para quedarse. Es decir, es verdad que tuvo un boom durante la pandemia, pero sociológicamente, y esto que mejor nos va a traducir esto, es Julio. De alguna manera se ha quedado inmerso en las familias. Tú dices, oye, el champú, pues el champú de primera marca, pues si no me lo puedo permitir voy al de segunda, pero Netflix a mí no me lo quites. ¿Eh, Julio?
Bueno, vamos a ver. Sí, por supuesto. A ver, hay una...
O sea, el champú me lo puedes cambiar, la leche me la puedes cambiar, pero Netflix no lo puedes quitar de casa. Y en cambio Netflix, fíjate el tortazo que lleva tan espectacular.
Sí, vamos a ver. Cuidado, volvemos un poco... Una de las cosas que ha traído la situación a la que hemos llegado es de nuevo donde se marcan los límites entre, vamos a decirlo así, los favorecidos y los desfavorecidos, que se han desplazado. Esos límites se han desplazado. Entonces, es verdad que hay quien dice, yo el champú, bueno, pues de momento puedo hacer dos cosas, o bajar la calidad del champú o lavarme el pelo, en vez de día sí, día también, pues uno de cada dos días, uno de cada tres. Uh-huh. Y entre medios solo me lo mojo. Pero cuidado.
Y me lo peino.
Una alternativa.
Y me lo peino. ¿Quién pueda peinárselo? Pues ya sabéis que hay gente que no, que igual no gasta champú porque no tiene pelo.
pero a ver. Netflix sí que, a ver, es verdad que lo básico o lo que decíamos antes, el producto básico de Netflix, todo lo que era, pero es que Netflix no solamente es el consumo de Netflix como tal, es que también ya a Netflix le habrá caído probablemente los ingresos por otras vías, publicitarios o por otras vías, o patrocinadores o por otras vías, porque saben que el que consume Netflix. No es que cuando está consumiendo Netflix a través de Netflix le pueden también, vamos a decirlo así, incardinar o colocar o redirigir en otras direcciones.
Sí, sí.
No. Entonces, por esa vía, o incluso por otro lado, ¿qué ocurre? Que Netflix ha tocado techo. Si también los valores se perciben en función de la posibilidad de crecimiento.
Sí, sí,
y si
sí.
su posibilidad de crecimiento percibida tiene una caída, lógicamente voy a ser redundante, la valoración de ese valor cae. Cuando la posibilidad, y yo creo que es que ahora mismo en muchas circunstancias Netflix, por ejemplo, por lo que acaba de decir, porque se ha desplazado la línea del pudiente respecto del no pudiente, dicho en el sentido de quien tiene complicaciones en cuanto a no pudiente para llegar a fin de mes, ¿qué ocurre? Sí, sí, no me quito el champú o me lavo menos la cabeza, pero saben que evidentemente no puede seguir ampliando, y a eso es lo que voy. Respecto a Netflix, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que es que lo que ha bajado en la valoración de Netflix es que se percibe que sus capacidades de crecimiento ahora mismo han disminuido de una manera muy significativa.
Y las expectativas, lógicamente, que al final, al final claro, vivimos de las expectativas, que es un poco lo que estás indicando.
Sí, sí, yo lo que estoy poniendo de manifiesto son las expectativas. Sí, sí. Y después hay una cosa también que creo que es que ha cambiado. No como concepto, pero sí en la valoración, en los distintos valores que toma el concepto. Hay un concepto en economía que se llama elasticidad. La elasticidad más conocida es la elasticidad precio-demanda o demanda-precio. Es decir, cómo varía la demanda conforme varía el precio. Normalmente, uh-huh, si sube el precio, pues cae la demanda. Pero cuidado, según qué subida de precio, pues así la demanda varía más o menos. Entonces, es que ahora mismo las elasticidades calculadas en los escenarios que teníamos, como han variado los escenarios, han variado también las elasticidades que se esperan o las elasticidades sobre las que se presume que va a ser más probable que al final se pongan de manifiesto. Y eso también es lo que está trayendo la caída, en cierto modo, de algunas empresas como, pues esta, Netflix, que a priori parece que no baja su demanda, pero cuidado, es que las expectativas de esa elasticidad demanda-precio, si esto sigue así a futuro, sí que son de caída.
Sí, señor, y a eso se le une otra cuestión, un análisis que quiero que la primera persona que me lo comentó fue Jesús Viena. El análisis que tú habías hecho sobre Netflix, además, un poco es un poco a colación de lo que está indicando Julio, totalmente de acuerdo, el tema de la elasticidad de los precios que tiene mucho de fundamento sociológico. Había también un fundamento de análisis económico en cuanto a Netflix, ¿no? El coste de mantenimiento de Netflix, ¿no, Jesús?
Exactamente. Hay competencia, es decir, precisamente pues de Netflix, como puede ser Disney. Disney parte con una importantísima ventaja para ser competencia pues de Netflix, independientemente pues de que tiene un precio pues inferior para los suscriptores, que esto estaría dentro pues de la línea que acaba de comentar Julio, y es que tiene un amplio catálogo totalmente pagado y amortizado, mientras que Netflix tiene unos costes de producción altísimos. Perdido. Y por lo que yo he podido ver, o sea, cuántos resultados, que no lo sé, pero a mí me da la sensación de que no tiene capacidad o de que no quieren esto reconocer el 100% de los costes de producción, sino que los activan y después por amortización tardan aproximadamente un año y medio, dos años hasta que lo amortizan. Y hay muchas series y hay muchas películas que prácticamente pasado pues el primer año ya prácticamente poco público visiona esas películas. Digamos que tiene una meseta alta de visionado que cae después drásticamente. Uh-huh. Y entonces, claro, eso es una cosa pues que le afecta clarísimamente pues a la capacidad de generación de beneficios. Y después lo que también ha apuntado esto Julio, que aquí también está afectándole claramente, es que se ha llegado ya pues a unos ciertos niveles de saturación, es decir, prácticamente ya casi todo el mundo que tiene capacidad para ser esto socio o suscriptor de Netflix, pues ya lo es. Y ahora tienen que buscar otras alternativas, es decir, que tienen que buscar otras alternativas para crecer y para crecer beneficios que no están precisamente en subir la cuota, como ha comentado Julio. Yo creo que tiene poca elasticidad ahí por la competencia tan fuerte que se está generando pues de otras plataformas, entre ellas Disney, HBO y otras más.
Uh-huh. Así es, importante este análisis. Cambiando de tercio, y bueno, nos queda poco tiempo. Esta semana también tenemos datos del PMI tanto en Reino Unido como en Europa, en el resto de Europa. Estos datos de PMI durante el mes de abril, bueno, pues sorprendieron a propios extraños con una subida importante, con un alza pero bastante, bastante importante, sobre todo en el sector servicios, que es de alguna forma el sector que acaparó toda la reactivación económica tras la ola de Omicron, pero que sí que estamos percibiendo que los datos de PMI que se van a publicar tanto en el Reino Unido como en Europa van a ser sensiblemente inferiores, van a estar más castigados, pero que sobre todo ese sector servicios va a caer de una forma importante y va a dejar paso a otros sectores. Lógico, Yo creo que nadie se tiene que rasgar las vestiduras cuando salgan publicados los datos de PMI de la última consideración, de la última recopilación de los datos. Yo creo que ya el mercado tendría que descontar. Pero me da a mí que el mercado está viendo cualquier oportunidad para volver otra vez a hincarle el diente y volver otra vez a bajar, cosa que hasta cierto punto a mí me sigue sorprendiendo, porque creo que estamos en unos niveles de un castigo importante. Julio, no sabemos qué va a pasar con los datos de PMI, tanto en el Reino Unido como en Europa, pero, hombre, más castigo por unos datos que ya se prevé que van a ser peores, no de lo esperado, sino de los que teníamos anteriormente. Yo creo que ya sería, no sé, llover sobre mojado, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el índice de gestores de compras, que es el PMI para nuestros, es el índice PMI para nuestros oyentes, si me permites que lo diga.
Sí, sí, claro.
Ya, de acuerdo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, yo creo, bueno, pues al final, que esto se hace sobre unas encuestas que se realizan sobre estos gestores para ver cómo están las compras, es decir, en definitiva, fundamentalmente para el sector manufacturero, de acuerdo, también para el de la construcción y por último para el sector servicios, y se distinguen y al final, bueno, pues se saca unas conclusiones. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver, es que está ahora mismo que está todo muy, muy en el aire, fundamentalmente por los tiempos de suministro.
Exacto. Tiempo de suministro, agravados por varios factores. Uno, el problema de Shanghái, sí. El problema también geopolítico. Sí. Perdón, geopolítico. Sí, sí. Lo digo bien, sí, por el tema de la guerra de Ucrania, sí, y todo lo que ha traído de cola, claro, por el tema de la inflación y que se suben al carro y la subida de precios y bueno, bla, 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 bla.
Claro, porque ocurre una cosa. Cuando hay incertidumbre en la seguridad, bueno, claro, incertidumbre en la seguridad, pero veréis por qué soy tan redundante. En la seguridad de los tiempos de servicio, y cuando digo servicio digo de servir los productos que se necesitan para manufacturar aquello que las empresas ofrecen al mercado, las empresas se ven obligadas ¿a qué? Pues a incrementar sus stocks de seguridad. Y los stocks de seguridad tienen un coste, dependiendo en qué casos, muy elevado. Y es más, dependiendo el tiempo que dure el mantenimiento de esos stocks de seguridad, se puede terminar convirtiendo en un coste fijo, no en un coste variable. Y por lo tanto, el apalancamiento operativo, que no el apalancamiento financiero, el financiero pivota sobre qué financiar o qué parte financiar con financiación y qué parte financiar con fondos propios, el apalancamiento operativo pivota sobre la distribución de costes fijos, costes variables. Lógicamente, esto obliga a que las empresas tengan que hacer una reestructuración que a su vez lleva más costes. Por eso es por donde está aquí el peligro ahora mismo. Por lo que acabo de contar. Y esto hace que las empresas manufactureras, todas ellas, ahora mismo tengan que estar haciendo o modificando sus estructuras y sobre todo sus estadios de costes y sus escenarios de costes.
Sí,
bueno, y ahora mismo no pinta bien, ¿eh? El panorama, sí, sí, no pinta bien.
No, desde luego. Vamos a ver, pero todo esto es lógico. Yo creo que el mercado, el termómetro de la economía, que son las bolsas, de alguna manera se ha anticipado. Yo creo que se ha pasado de frenada, pero bueno, hay otros que dicen que no, que todavía va a seguir bajando. Yo creo que se ha pasado de frenada, pero lo que está anticipando precisamente es un escenario, bueno, pues negativo, que yo creo que es el escenario en el que estamos. Un escenario negativo por el tema de la crisis geopolítica, con el tema de Ucrania, un escenario negativo por todo lo que ha traído consigo en el tema de la cadena de suministros, un escenario negativo porque salíamos de una pandemia, lo hemos pasado todos muy mal en la pandemia, hubo una sobredemanda, la oferta no estuvo en la línea y ha provocado unos efectos inflacionistas, pero no por parte del consumo, más bien por parte de la oferta, ¿no? Precisamente por todo lo que estamos comentando.
Pero eso que por lo que estoy diciendo, porque ten en cuenta que si tú subes tus estocajes de seguridad, incrementas el riesgo de tener que dotar correcciones por deterioro de valor, porque en un momento determinado, bien sean simplemente por transcurso del tiempo o incluso obsolescencia en algunos casos, porque hay algunos sectores que se avanza muy rápidamente, porque no se está dejando de invertir por parte de algunos países, como bien hacen, en innovación, en investigación y en desarrollo. Entonces, claro, cuando tú subes esos estocajes lógicamente, porque además el mantenimiento, el riesgo de la seguridad en el mantenimiento te puede llevar a tener que, como digo, dotar correcciones por deterioro de valor en tus balances. Si dotas correcciones por deterioro de valor de tus balances, baja el valor teórico de esas participaciones o de esas acciones. Es más, para después recuperarlo, lógicamente hace falta un incremento de ventas que pueda compensar.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente.
Es que es lo que está pasando y es lo que se está adelantando.
No, no, y eso lo que está provocando también desde el punto de vista financiero es que tengamos datos de PER y estemos manejando datos de potencial ratio de dividendos sobre el coste de las acciones, que son falacias. Yo muchas veces los clientes dicen, oye, vamos a invertir aquí, que dan un dato de, yo qué sé, de un PER 3, sí, un PER 4. Espera, tranquilo, que no, que esto es sobre dividendos pasados y sobre dividendos pasados no hemos hecho la estimación del dividendo futuro sobre el precio actual. Entonces, cuidado, que esto va a tener una corrección. No, no, pero joder, un PER 3 se te va a un PER 5. Que no, que estamos hablando de otra cosa. Es un poco lo que estás poniendo encima de la mesa tú. Hay que tener también mucha cautela con esos mensajes, ¿no? Esos mensajes de expectativas de mantener el dividendo a algunas compañías con los precios actuales. Claro, si mantenemos el dividendo de cuando las cosas, las vacas eran gordas y cuando las vacas empiezan a ser flacas y mantienes tú el mismo dividendo de previsión, pues lógicamente te van, bueno, pues claro, hay acciones en el IBEX 35 que podemos ir a un 10, a un 15% de rentabilidad por dividendo, pero no es cierta, porque siempre el dividendo es una estimación.
Que aparte se modifican las necesidades operativas de fondo y eso lleva a que haya que incrementar el fondo de maniobra. Y para incrementar el fondo de maniobra, evidentemente tienes que inmovilizar capitales.
Sí. No, y tiene un efecto brutal. En lo que es no solo la cotización que también se está produciendo, sino precisamente en el resultado. Y ese resultado es el que da da valor a lo que es al dividendo, ¿no? A la parte a repartir. Efectivamente.
Entiendo que estamos.
Sí, Jesús.
Perdón, Jesús. No, por favor, que hable Jesús.
Dime.
No digo que lo que estás comentando, que es otro factor más que no se tiene, es decir, muchas veces muy en cuenta, el encarecimiento de los costos empresariales. Muy importante, se habla pues de los costes que sigue personal,
de energía, etcétera, claro.
Energía y poco.
Y materias primas.
Tiene pues un análisis tan fino para llegar a lo que has comentado, que es el coste de incrementar los estocajes para ganar seguridad un poco y que no haya ruptura pues en tu proceso de producción. Uh-huh. Y eso efectivamente lleva pues encarecimiento pues económico, hay que emplear mucho más dinero, hay que buscar más sitio pues para guardar esas asistencias, etcétera.
Y elevar provisiones porque de alguna manera las estimaciones las tienes ahí y estás pendiente de un hilo, desde luego que sí. Y todo eso al final tiene un coste que va en vena. Al final es beneficio, va a la cuenta de resultados. Y eso es lo que tienen que anticipar. Están anticipando las bolsas, pero todavía no se sabe hasta dónde. Yo creo que pasado de frenada, pero que de alguna manera esto sí que va a llevar a un ajuste serio, un ajuste importante, que es lo que anticipan realmente los mercados. Bueno, no tenemos tiempo para mucho más. Don Julio Matí, se me ha hecho cortísimo. Un auténtico placer.
Sí, a mí también tengo que decir que se me ha quedado en la cartera hablar de Mbappé, pero bueno, me he pegado una empollada sobre fútbol.
Pero tenías que haberlo avisado,
Y sobre los clubs y los clubs estados estos que están apareciendo. En España todavía ninguno, pero se está modificando.
Hablaremos de Mbappé después de la final. Después de la final, que además es curioso, hablar de Mbappé después de la final, ¿no? Imagínate que gana el Madrid, sobre una metedura de pata por parte de Mbappé, ¿no? Venís al Madrid, pero bueno, allá cada cual.
Pero el aspecto sociológico del tema.
Desde luego que sí, ¿no? Y lo que el chaval se mete esa embolsa de dinero. A mí me parece un tío buenísimo. Lo que no entiendo es cómo ha podido resistirse a venir al Madrid. Bueno, ya sabe todo el mundo que yo soy de Atleti, pero lo quería ver en la Liga Española. Venga.
A ver, por lo que se llaman los clubes Estado.
Sí. Tenemos que hablar de ello. Sí, interesante. Macron estaba metido en la operación. Venga, ya no hay tiempo para más. Don Jesús Viana, un placer.
Hasta la semana próxima.
Venga, hasta la semana próxima, que será más y esperemos que mejor. Buen negocio y a cuidarse. Chao.
Intereconomía, Finanzas y Valores. Un programa para entender las finanzas y lo que nos afecta. Con Javier Santonja. Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Son las...